Check 1, 2. Check it. Is this thing on? Check 1, 2.
Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Yo soy Carlos Lares.
Mi nombre es Fabiola Pedrón.
Y en el programa de hoy tenemos a un amigo de la casa. Se trata de Jesús Sánchez, uno de los directores de la Academia Audioplace aquí en Caracas, que nos va a estar hablando un poco de su trayectoria profesional y también sobre la academia, que está dando bastante de qué hablar.
Esta es una de las entrevistas más solicitadas por los seguidores de Hablemos Audio y es por esto que las llevamos a cabo.
Hablemos Audio, beat por beat.
Hola, soy Sube la Ram y quiero decirles un tip por ahí con respecto a las congas y la tambora y la güira. Es importante la definición del golpe, la profundidad del instrumento, buscar siempre la tonalidad fundamental de que está afinado el instrumento, ¿okay? Resaltarlo, quitar algunas frecuencias que medias que pueden estar fastidiando. Me gusta mucho panear esos instrumentos. Por ejemplo, la conga alta me gusta ponerlo hacia la derecha, como un 80%, la conga baja me gusta ponerlo como a la misma derecha, como un 40%, la tambora, la parte de la mano haciéndole contrapeso a la conga alta, y la parte del palo, que le da palo y cuero, ponerlo haciendo contrapeso a la conga baja. Entonces, bueno, logro un equilibrio bien interesante con esos paneos. Pienso que las mezclas tienen que tener equilibrio. La güira no la pongo completamente centrada, sino la ubico un poquitico más hacia la izquierda. Y bueno, sé que van a tener un paneo bien interesante, que va a ser bien agradable para todos.
Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben.
En esta primera parte, Jesús Sánchez, uno de los directores de la Academia Audioplace, nos habla de su trayectoria en la docencia, desde sus inicios hasta la actualidad. Esta entrevista se llevó a cabo en uno de los salones de la Academia Audioplace.
El día de hoy nos vinimos al estudio Audioplace, nos vinimos a la Academia Audioplace para hablar con Jesús Sánchez. Una de las entrevistas que más nos han pedido en nuestras redes sociales, y bueno, aquí estamos con Jesús, que nos cedió un salón de la Academia para conversar un rato. Jesús es uno de los directores y fundadores de la Academia Audioplace junto a Pablo Carrera. Y queríamos hablar contigo, Jesús. En primer lugar, tú enseñas audio, pero ¿cómo se prepara un ingeniero de sonido para enseñar? Para tener autoridad, para enseñar a otra persona, tienes que tener un conocimiento previo importante. Háblanos de tu formación profesional, tanto de músico, porque sé que eres músico, como de ingeniero de sonido.
Una de las cosas que considero importante en esta profesión, sobre todo de la docencia, es haber vivido mucho tiempo del otro lado de la docencia, del lado del alumno. Creo que me he caracterizado en siempre ser alumno y no perder esa sincronía de ser alumno y ser profesor. O sea, uno tiene que vivir las dos partes del proceso. Muchas veces estudiando acá, y es lo que siempre he tratado de hacer cada año, es siempre estudiar, para siempre estar actualizado en todos los conocimientos que voy a transmitir, para decir más que mitos, verdades, ¿no? Siempre buscar estudiar, buscar el porqué de cada uno de los mitos de nuestra profesión. Y desde siempre me he caracterizado en buscar el estudio, buscar siempre herramientas que me den, que me hagan sentir ser estudiante, para yo como profesor saber cómo llegarle la información al estudiante. Todo por a través de la experiencia. La experiencia considero que es una de las cosas más importantes que uno en esta profesión como docente tiene que lograr mostrar al alumno, y que el alumno te crea realmente, porque él sabe que tú lo has vivido, pues, y que tú le dices las cosas con toda la propiedad del caso. Yo empiezo esta profesión de una manera muy curiosa porque, bueno, todo desde pequeño siempre me gustaba la música. Tocaba guitarra y desde pequeño tocaba teclado, de reuniones familiares, a mis tíos le grababa cassette con canciones instrumentales en teclado, pero lamentablemente no estaba estudiando esto. O sea, yo soy economista, empecé por la economía, profesión que agradezco mucho porque me dio mucho perfil de organización y de administración ante una empresa, pues. Y parte de mi proyecto de grado en mi carrera fue eso, buscar la manera de hacer una empresa con algo que a uno le gusta. Yo recuerdo muchas veces un profesor que tenía yo en la Universidad Central de Venezuela, donde yo estudiaba, que me decía que parte de las riquezas de las naciones, era un principio económico, se debía a que las empresas, a que los países más exitosos eran los que hacían lo que más les gustaba y lo que más eran efectivos produciendo. Yo cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, yo estoy en la carrera no indicada, tengo que hacer otra cosa. Entonces ya empezó a cambiar un poco mi vida, justamente terminando la carrera. Ya estaba trabajando, recuerdo yo, como asistente economista en el Banco Central de Venezuela, y la música me seguía jalando, tanto que empecé a tocar en bares nocturnos, con bandas, con amigos, y era la mitad de mi vida dedicada a la economía, pero la otra mitad a la música. Hasta que llegó un momento que dije, no, bueno, tengo que cambiar un poco esta vida que llevo y buscar la riqueza de mi nación, que en este caso era la música. Entonces me empiezo a estudiar, me llamó mucho la atención la música, pero también el sonido, me gustaba muchísimo. Me recuerdo que en aquella época, en los 89, 90, comienzo a estudiar música en el Conservatorio José Ángel Lamas, que es parte de mi formación básica como músico, en la parte de arreglo, composición, obviamente música clásica. Paralelamente a esto empiezo a estudiar también sonido, porque para aquella época estaba muy de moda una institución aquí en Venezuela que se llamaba la Roland Learning Center, aquí en El Rosal, y habían cursos de música, obviamente me la pasaba metido ahí, también tenían sus conciertos, pero muy, muy curioso, tenían una cátedra de sonido también, que me llamó muchísimo la atención, y estuve estudiando ahí un buen tiempo. Posteriormente a esto, se me prende mucho la inquietud para trabajar con sonido y música, y trato de buscar academias aquí en Venezuela relacionadas con este ramo, y no lo logro conseguir. Gracias a Dios conseguí buenos trabajos y empecé a trabajar para una marca muy reconocida como Core y Roland, haciendo demostraciones de sintetizadores, también para Foster, ya cuando empieza a llegar aquí a Venezuela. Y gracias a estas marcas puedo viajar y poder estudiar un poco más sobre sonido, música electrónica, música, y me empiezo a entrenar un poco en esa área. Tuve la oportunidad de estudiar en una universidad reconocida, no tanto para aquella época, porque para aquella época estaba como en pañales, pero ya ahorita para mí es un orgullo decir que estudié en Full Sail, ¿no? En aquella oportunidad tuve un año y medio estudiando un curso bastante interesante de sonido, donde pude aprender mucho sobre música electrónica, sonido, música, programación, y gracias a Dios regreso con esos conocimientos bajo la manga. Pero sigo insistiendo de que aquí en Venezuela falta, todavía en esa oportunidad falta algo donde uno pueda estudiar formalmente al estilo americano, pues, donde cada quien pueda tener su propia estación, su propio sistema. Y me queda esa hormiguita de seguir investigando. Me recuerdo que para esa época comienzo a dar clases particulares. Por primera vez creo mi propia empresa. Para aquella época, 94, 95, calculo yo, formo mi primera empresa que se llamaba MIDI Music, Producciones Musicales, y comienzo a hacer música programada. O sea, lo que para muchas bandas en Venezuela era muy nuevo, que era trabajar con playbacks. Yo me dediqué a eso, mucho conocimiento que me traje era eso, la programación, la forma de trabajo. Empecé a estudiar música con Jerry Well también, o sea, para complementar mi música, sobre todo la música popular, que era lo que me hacía bastante falta. Talleres de improvisación, estudié mucho con él. Y por alterno a esto, creo que con mi propia empresa comienzo a trabajar con lo que es la parte de hacer programaciones, música, y con los conocimientos que eran bastante aguerridos para la época de programación, comienzo a dictar talleres personales a gente interesada. En mi casa, me acuerdo que tenía el estudio en mi casa, en el cuarto de mi casa. Yo agarré, como le digo muchísimo de mis alumnos, no tengan miedo de agarrar su cama y su cuarto y guardarlo y dormir en el piso. Eso fue lo que yo hice en aquella época. Mi cuarto, agarré mi cama, agarré todo, lo saqué, creé una pequeña mini cabina en mi cuarto con todos los equipos conectados y ahí empecé a trabajar, a hacer jingles, a hacer música programada para lo que llamaban en aquella época secuencias para bandas que trabajaban con secuencias. Mucha gente se debe acordar de la época que siempre me buscaban para hacer canciones, para lo que estaba de moda, o sea, programarlo porque no había nadie que lo programara. Eran casi todo el mundo trabajaba con secuenciadores standalone, o sea, el secuenciador aparte. Ya yo estaba trabajando con computadoras y así poco a poco fui obteniendo una cartera de clientes que querían trabajar con computadoras, pues, y empecé a hacerles entrenamiento en mi propia casa. Tenemos clases particulares. De tantas veces que me dieron clases a mí, se me creó el gusto de dar clases también. Y empecé a dar clases particulares hasta que llegó un momento que el sitio era muy pequeño para la gente. Me mudó para un estudio donde realmente ahí abro a Audio Place. Al principio estaba en Colina de Santa Mónica, seguía dando clases particulares. Tuve una pequeña relación muy buena comercial con la Escuela Superior de Audioacústica y hacíamos talleres dirigidos para la parte de audio digital, ya que la escuela no contaba en ese momento con la estructura, lo hacíamos en el estudio y ellos me mandaban mucho personal para hacer talleres de audio digital y programación. Después de ahí nos mudamos para acá, para hace como unos 12, 13 años, nos mudamos para acá para El Recreo y creamos Audio Place realmente como estudio de grabación. Aparte, un saloncito para dar clases. Siempre lo dejé como algo alterno. Siempre tenía mi segundo frente, aparte de la producción musical, el estudio, las grabaciones. Me gustaba muchísimo dar clases. Y el que me conoce sabe, nunca fui egoísta con el conocimiento. Siempre quise que hasta lo más mínimo que yo sabía, enseñárselo a la gente, porque creo que el conocimiento tiene que ser así universal. Empiezo a trabajar ya Audioplay como el estudio. Nos casamos con doblaje en aquella oportunidad, muy cómico porque hacía doblaje para Estados Unidos, pero una de las empresas que nos contrató para hacer doblaje era Playboy Channel, y entonces hacíamos doblaje de películas pornográficas y era comiquísimo porque era muy serio, pero para todas las personas que yo le comentaba estoy haciendo doblaje para Playboy, la gente se reía porque pensaba que lo que hacíamos era grabar pornos en el estudio. Y no, era un trabajo muy creativo porque había que hacer todo el doblaje, obviamente de audio, pero también había que hacer foley, había que hacer musicalización, banda sonora, efectos, había que hacer muchas cosas. Ahí aprendí mucho doblaje. También estuve trabajando un tiempo con la gente de Etcétera, fui operador de Etcétera en el 2002, algo así. Fui operador de Etcétera, aprendí a trabajar mucho con la parte de postproducción. Y bueno, por ahí nos encaminamos. Después del doblaje saltamos a la parte de música, ya que el doblaje era muy mal pagado en este país. Entonces me fui por la parte musical siendo músico y empezamos a hacer discos, empezamos a grabar producciones. Me acuerdo una de las primeras producciones que grabamos fue la de Liz y A Dormir Juntico, que grabamos en conjuntamente con la gente de República Dominicana. También participé en el primer disco de Mayre Martínez, la ganadora del programa de televisión. Fui arreglista de 4 temas del disco, y producción completa, grabación, mezcla y masterización del disco. Pero nunca dejaba la parte académica. Siempre estaba en un rincón del estudio, o del estudio o de la oficina. Siempre había un área con una o dos computadoras para hacer entrenamiento con alumnos fijos que siempre tenía. Ya desde hace 3 años para acá se comienza a formalizar la idea de crear un ente académico un poquito más aguerrido, con más gente, un proyecto más consolidado, más organizado y con una meta, que la meta es, como yo siempre les digo, formalizar la profesión del audio en Venezuela, que creo que va en camino, pero necesita más apoyo, o sea, necesita de muchas más academias. No una sola academia que monopolice todo el mercado, que haya varias academias, inclusive que haya compartir de cada academia, que podamos alumnos de una academia venir a otra y viceversa. Ya conocí a Pablo Carrera, mi actual socio, fue alumno mío en otra academia donde trabajamos antes y lo recluto para dar talleres porque ya la gente estaba creciendo, necesitamos más gente. Y empezamos a dar talleres de 8 personas. Y después de un año evaluando la situación decidimos, mira, agarrar este toro por los cachos, la gente tiene un hambre de conocimiento muy grande, así como yo la tuve y siempre quise que en Venezuela tuviéramos oportunidades de estudio en esta profesión y oportunidades formales, que el estudiante se sienta que está estudiando, que se sienta que tiene una disciplina, que tiene que cumplir un horario, que tiene que cumplir unas evaluaciones. Entonces nos sentamos y una tarde, me recuerdo, hace 3 años, con el pizarrón enfrente, empezamos a diagramar un proyecto académico que hasta ahora se ha cumplido tal cual como lo hemos desarrollado y ha superado muchas de nuestras expectativas.
La academia comienza con talleres pequeños, grupos de pequeñas personas, pero empieza a crecer y hoy la Academia de Place tiene una cantidad de estudiantes bastante grande. Tiene diplomados, tiene masterclasses, tiene la carrera que originalmente era 2 años, ahora es 3 años, acaban de empezar a dar la carrera en 3 años. Cuéntame de ese crecimiento tan rápido, porque 3 años es poco para el tiempo que tiene la academia. ¿Cómo se ha ido desarrollando? O sea, quiere decir que están haciendo las cosas bien, que algo está pasando, que la cosa está funcionando. Cuéntanos un poquito de ese desarrollo de la academia desde que comenzaron con esos talleres hasta el día de hoy.
Bueno, como te comenté, originalmente la academia nace con una idea de cursos libres. Cuando arrancamos, bueno, yo lo dictaba yo solo, todavía no había conocido a mi socio Pablo. Era un curso de programación, de algo de audio, de sonido, de cómo grabar, de cómo configurar tu la mejor interfase, buscar la latencia de la interfase, qué computador usar, qué sistema operativo, algo muy básico, que duraba dos meses de trabajo, una vez a la semana. Y por ahí pasaron muchísimos amigos que creyeron en ese proyecto inicial de talleres libres. Y nos reuníamos todos los sábados, eran clases sabatinas en la mañana, después abrimos un turno sabatino en las tardes, que no me afectara con el trabajo del estudio. Pues. Poco a poco me di cuenta que esos 2 meses eran insuficientes. Obviamente una carrera de sonido, ¿no?, en 2 meses era como una locura. Entonces empezamos a ponerle un poquito más de música. Siempre he considerado que el ingeniero de sonido tiene que saber de música. Quizás no seas el músico concertista que quieren tus amigos, que toques un instrumento, una guitarra, pero que sí conozca lo básico de la música. Entonces le comenté, en ese momento me consigo a Pablo, y Pablo como músico y tremendo programador en el área musical, le comento que hace falta que este proyecto pase a una segunda escala, que es incorporar la música en el sonido, para que vayan de la mano y que todo el mundo que entre a recibir clases sepa que es importante tener un conocimiento básico de música. Así crece nuestro piloto de diplomado, que era de 2 talleres, crece a 4 talleres, donde incorporamos 2 talleres, uno de iniciación musical por computadora, donde se le enseñaba las figuras musicales a la gente que no era muy músico, y posteriormente programación MIDI. Entonces nuestro diplomado se convirtió en un taller de 4, que después con el hambre de conocimiento se nos fue a 6. Nuestro primer diplomado de grabación, lo llamamos así, diplomado de grabación y producción musical. Eso estuvo rodando como un año y medio. El público era bastante constante, pero como siempre evolucionamos, llegamos a la conclusión que 6 meses era muy poco y subimos el diplomado a 1 año. 4 talleres más, llevamos así algo como 10 meses, pero con los feriados son como 1 año más o menos. Y ya actualmente el diplomado en 1 año, ya estamos un poco complacidos, pero sin embargo seguíamos sintiendo que era muy poco tiempo de trabajo. Un diplomado es una vez a la semana. Y ahí es donde se formula y llega la idea de la carrera. La carrera era la idea de tener aquí al alumno de lunes a viernes, totalmente ocupado, pero abarrotado de trabajo. O sea, tratar de darle la mayor cantidad de trabajo para que el alumno se sienta que está en una situación de trabajo. Tratarlos como trabajadores. Y entonces sale la idea de la carrera. Obviamente el primer intento de carrera lo hicimos a un proyecto de 2 años. Bueno, como todo piloto, como nuevamente, tenemos que probar a ver si funciona. Y fue un exitazo. Nuestra primera promoción de la carrera de 2 años fue el año pasado. y realmente ahí estaban las 14 alumnos que nosotros desde un principio consideramos que eran los que están aptos para esta profesión, y ahí estaban parados recibiendo su diploma. Sin embargo, el año pasado, decidimos incrementar la cantidad de horas académicas, porque todavía sentimos que el alumno estaba preparado para un área, pero no para otra. Y entonces, para actualizar la carrera y hacer que ese ingeniero fuera más aguerrido y no solamente no fuéramos etiquetados como una academia de solamente ingeniero de sonido, de grabación, bueno, vamos a aliarnos con empresas. Vamos a hacer un proyecto más ambicioso y vamos a meternos en un mercado que nuevo para nosotros, pero que podemos dominar porque tenemos las alianzas. Y entonces decidimos, gracias a un grupo de muchos amigos, aliados y el apoyo de muchas empresas, expandimos la carrera de 2 años a 3 años, incorporando el área de sonido en vivo y la parte también que nos faltaba de cine y televisión que estamos construyendo. De todas maneras, el proyecto no ha terminado. El proyecto final es un proyecto de 5 años. Lo que pasa es que ahorita necesitamos convertirlo en un proyecto de 3 años para poder hacer los trámites al Ministerio de Educación y tratar de introducir un proyecto de 3 años. Pero el proyecto originalmente está concebido a 5 años. Si Dios quiere, en un futuro, estoy seguro que eso se va a cumplir.
Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos.
Este 22 y 23 de marzo estaremos realizando en las instalaciones de 360 Studio nuestro taller Hablemos Audio 5.1, un taller intensivo de 2 días para aprender a mezclar en 5.1. Los que asistan podrán aprender de la mano del ingeniero de sonido Gustavo González, el responsable de la mezcla de audio de películas como Azul y No Tan Rosa, Papita Manito Stone, Patas Arriba y El Manzano Azul, por solo nombrar algunas.
Si quieres conocer el contenido completo del taller, puedes visitar nuestra página web hablemosaudio.com/51. Allí encontrarás toda la información y la planilla de preinscripción. No lo dejes para última hora. Nos quedan muy pocos cupos y de verdad no te lo quieres perder.
Hablemos audio, beat por beat.
Los mejores ingenieros de mastering saben cuándo retocar una mezcla y cuándo no. Escucha antes de empezar a usar el ecualizador o el compresor.
Hola, habla Roberto Rincón. Quiero enviarle un saludo a mis amigos de Hablemos Audio y deseándole el mejor de todos los éxitos. Sigan adelante, los felicito por esta magnífica iniciativa y bueno, cuenten conmigo para lo que sea.
Esto es Hablemos Audio.
En esta segunda parte de la entrevista, Jesús nos habla sobre sus intenciones de lograr que el Ministerio de Educación admita a la Academia de Audioplex como una institución educativa para poder impartir la carrera de manera oficial en el país. También nos habla sobre sus negociaciones con la AES para lograr una sección estudiantil oficial en Venezuela y nos comenta un poco sobre el nuevo diplomado de PA que está preparando la Academia. Una de las inquietudes que yo tenía cuando comencé a estudiar es que lo que comentabas del Ministerio de Educación. Las carreras de audio en Venezuela no están reguladas por el Ministerio de Educación, no están avaladas por el Ministerio. Una persona que estudia en cualquiera de las academias de audio de Venezuela, al graduarse obtiene un diploma y puede tener los mejores conocimientos, pero no es reconocido por ninguna institución del Estado. Entonces, ustedes están haciendo el trabajo ahora de ser avalados por el Ministerio, de lograr esa formalización de la carrera, y eso me parece súper importante. Háblanos de la dificultad que representa de verdad lograr eso y qué tan lejos estamos de que AudioPlace sea reconocido por lo menos como un TCU en audio ante el Ministerio de Educación.
Bueno, el procedimiento es un poco engorroso porque estamos en un país que está muy burocrático, muy burocratizado, pues. Todo se mueve con dinero. Y bueno, si todo se mueve con dinero, bueno, lamentablemente vamos a tener que nosotros hacer los trámites pagándolo, obviamente. No podemos detenernos en este crecimiento. La misión de este año para nosotros es entrar en el ministerio. Esa es nuestra gran misión y estamos tratando de todos los recursos que nos lleguen, dirigirlos hacia ese punto de vista. para mí no es tan importante como profesional estar respaldado por un ministerio de este país. De verdad, te lo digo claramente. Tengo ya más de 20 años en esta profesión y nunca en el mercado de trabajo se me pidió un diploma. Simplemente se me pidió talento. Pero en un mundo donde socialmente la sociedad, todo se mueve en base a lo que tú eres. Creo que, y aquí hay muchos muchachos que obviamente sus padres están apostándole mucho, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le hace falta al padre, pues, que sepa que su hijo está estudiando algo que después va a obtener algo que le dé la seriedad, el del asunto de estar preparado en el momento de salir a la calle. Quizá el diploma AudioPlay para muchas empresas, con solamente saber el nombre, es más que suficiente, pero para otros no es suficiente. Entonces, bueno, vamos a darle ese plus que lleva la marca de AudioPlay, o sea, que la gente que confíe en el nombre, en la academia, pero vamos a darle ese toque de seriedad o formalidad social que requiere nuestro país para que la gente esté un poquito más contenta. Sin embargo, no necesitamos de un aval del ministerio para que sepan que nuestra calidad está por encima de la excelencia. O sea, estoy casi seguro que nuestra calidad es lo máximo sin necesidad de tener alguna empresa que nos avale.
Y bueno, tal vez no tengan el aval del ministerio, pero sé que están tienen muy buena relación con la AES y que están trabajando también para hacer la sección venezolana de la AES. Háblanos un poquito de eso y qué importancia tiene para los alumnos que estén estudiando o que quieran estudiar en AudioPlace que la academia sea la sección de la AES en Venezuela.
Hace un año fue que tuve la respuesta, pero hace ya, digamos, 2 años, un año antes, venía yo fastidiando por internet y mandando correos y insistiendo y dale y toma y toca la puerta. Hasta que, bueno, me respondió una persona que se llama Alex Case, que es parte de la gente de la AES, Audio Engineer Society. Y era preguntarle, mira, nosotros tenemos aquí un grupo de gente que nos gusta hablar de audio sin ganar ni medio. O sea, no estamos interesados en dinero, no estamos interesados en que salgamos en prensa ni ser famosos. O sea, lo que nos interesa es reunirnos y discutir mitos, conversaciones importantes para nuestra profesión. Me acuerdo que en aquella oportunidad Alex me responde y me dice, yo no soy el indicado es Joel Brito, que es el que en aquel entonces ya no es, ya fue cambiado el año pasado, el vicepresidente para la AES de Latinoamérica, en Brasil, y me dice, esta es la persona que tienes que tocarle la puerta. Sí, empecé a tocarle la puerta a Joel Brito y dale, 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 hasta que me respondió y me dijo, mira, pero eso es muy sencillo, léete los estatutos y formen una sociedad civil, le llamo yo, pero es como un grupo que tenga un mínimo de tantas personas y reúnanse y planteen qué quieren hacer ustedes. Me acuerdo que nos reunimos aquí en uno de los áticos de AudioPlay, algo así como 15 personas, 15, entre esos unos 4 profesores y 10 o 11 alumnos más o menos. Leí los artículos y decidimos formar, luego de hacer yo esa sesión, la reporté ante Joel y Joel me dijo, bueno, a partir de hoy tienes un tiempo de actividad en periodo de prueba. Si ustedes demuestran, ya que un año que ustedes están moviéndose y tienen actividades, ustedes se convertirán en una sección estudiantil. Lamentablemente no sección profesional, porque sección profesional deberíamos agrupar. Yo espero que en Venezuela podamos hacer eso en un futuro, que podamos un grupo de profesionales, independientemente de dónde nos graduamos o dónde estudiamos, podamos hacer una sección profesional y que nos podamos reunir una vez al mes a discutir temas de nuestra profesión. Y bueno, empezamos a reunirnos nosotros a discutir temas de preamplificación, de temas generales, muy genéricos. Se le asignaban a grupos según como nos los dictó AES, tratar de hacer reuniones de un tema donde pongamos a los alumnos a investigar. Y tuvimos un año haciendo ese procedimiento y religiosamente reportando a la AES. Actualmente todavía estamos en periodo de prueba. Todavía, lo que pasa es que el año pasado hubo un cambio de presidencia y todavía no me he podido comunicar con la nueva presidente de AES, creo que es una chica ahora, no recuerdo el nombre, pero tengo que reportar ahora a ella. Ya Joel, en el último reporte de diciembre, me dijo que ya yo no estoy en la vicepresidencia, hubo un cambio de silla, pues, y ahora tengo que reportarle a otra. No me he podido comunicar todavía, o no me ha respondido ella, yo me imagino que están un poco full. Estamos todavía en periodo de prueba, pero en cualquier momento ya oficialmente pasaríamos a obtener nuestro sección estudiantil, que el único fin de esta sección es dedicar tiempo para la investigación, no para obtener ingresos ni egresos, o sea, solamente para tener puntos de investigación para los alumnos y que los alumnos se sientan que están complementando sus estudios fuera de la academia.
Te quería hablar un poquito de la parte de que están abriendo a partir de ahora del tercer año de la carrera, que es la parte de PA, que como te comentaba antes es una parte que siento que ha fallado mucho en la educación formal de audio en Venezuela. Por lo menos yo que estudié en el taller de Tesonoro, cuando salí del taller sabía más o menos ubicarme en un estudio de grabación, sabía algo de postproducción, pero cuando me ponían a hacer PA yo no sabía dónde estaba, porque faltaba ese componente práctico. La teoría la conocía. La teoría la conocía bien, pero la parte práctica del PA es complicada por temas de espacio, temas de los equipos, de logística. ¿Cómo ustedes están abordando esa parte de la profesión para enseñar PA a los alumnos de Audioplace?
Cuando se nos vino la idea, una de las cosas que el profesor tiene que tener es esa capacidad de convencer al alumno de lo que estás diciendo es correcto y es cierto. Y para poder convencerlo tienes que tener experiencia. Aparte, mucho de las cosas que uno sabe, como dices tú, sabemos mucho la teoría, pero quizá a mí también me enseñaron más la parte de producción que la producción de campo. Entonces, y una de las cosas en la reunión que tuve con Pablo en aquel momento para decir la expansión de la carrera es tenemos que confiar en los aliados. O sea, tenemos que conseguir gente que convenza al alumno de que lo que están haciendo es de verdad. O sea, yo no me puedo poner a hacer PA, dar clases de PA, si yo no sé nada, si yo nunca lo he hecho. Entonces hay que conseguir el talento y hay que conseguir gente que esté en la consola ya, que tenga tiempo trabajando y tenga credibilidad en el mercado, obviamente. Empezamos a conversar con gente del medio. O sea, nos fuimos, por ejemplo, a Fidel Goa, con su experiencia. Le vendimos el proyecto de Audioplace. Es lo primero que tratamos de hacer al reclutar profesores. O sea, que el profesor se siente identificado con nuestra filosofía. Nuestra filosofía no es nada más que la humildad por delante y resolver con lo que tenemos, resolver con las herramientas, no esperar que te lleguen, ser proactivo, estar encima antes que te pregunten, ya tener la respuesta elaborada. Me acuerdo que fuimos a Tumbador, le comentamos allá en el estudio de Tumbador, le comentamos a Fidel sobre el proyecto y de verdad le gustó mucho. Ya está anotado, de hecho, para nuestro diplomado de sonido en vivo y para la carrera más que adentro, ya él quiere empezar a dar clases. También estuvimos hablando con Félix Ayueva. Imagínate, en Venezuela, ¿quién más puede saber de producción de eventos que el presidente de la Fundación Nuevas Bandas? Para hacer eventos públicos, eventos de espectáculos musicales. Y así fuimos contactando y hemos ido contactando. Todavía nos faltan unos cuantos profesores, pero ya está reclutado más del 50% de la gente. Buscamos gente que sepa, y cuando te digan la diferencia entre esta consola y esta consola es esta, es porque ya ellos lo han tenido en sus manos. Así ha pasado con todos nuestros profesores.
Bueno, Jesús, para terminar, quiero que me digas, para las personas que están escuchando esta entrevista y que no son ingenieros todavía, no han empezado a estudiar y tienen la inquietud, ¿cómo hacen para arrancar a estudiar en Audioplace? ¿Cómo nos contactan ustedes? ¿Cuál es el procedimiento? Danos tu página web, danos la información para que la gente pueda llegar a Audioplace y estudiar esta carrera.
Ok, bueno, yo pienso que lo más importante antes de tomar la decisión es sentir que tienes algo, bueno, pero algo que tenga relación con esto. Muchas veces en las audiciones que tenemos nosotros, muchos alumnos dicen, bueno, yo vengo porque me gusta la música. No es que te guste la música, porque a mi papá le gusta la música y mi papá no es ni músico ni ingeniero de sonido. O sea, no es que te guste la música, es que tú sientas que hay algo que te amarra en tu corazón a este mundo y que esto es lo que quieres hacer por toda tu vida y que no hay nada mejor que hacer que algo que te guste. Pero para que te guste esto, no solamente es la condición es esa, hay otra condición, la condición es la disciplina, o sea, tener disciplina, tener constancia, tener puntualidad, tener organización en la vida, pero hay que estar bien marcado esas partes. Yo creo que una de las cosas más importantes de nuestra profesión es la organización y la disciplina, sobre todo en la ingeniería de sonido. Siempre lo decimos, si no eres organizado te va a ir mal en toda la cadena. Es igual, tiene que ser una persona organizada. Si usted siente que tiene todo eso y que hay algún componente artístico que pueda apreciar en la música, en la forma como se llevan los eventos artísticos, las presentaciones, bueno, pues es posible que tenga mucha afinidad con lo que hacemos nosotros acá. Y lo importante es, nosotros tenemos un curso propedéutico que dura 3 días. En ese curso propedéutico van a aprender de sonido, van a aprender de música, van a aprender del negocio de la música, obviamente, porque esto es un negocio, ¿no? Estamos todos aquí para ganar dinero, no estamos acá para morirnos de hambre. Obviamente estamos apostándole a esta profesión porque trabajamos para la industria del espectáculo y la industria del entretenimiento, eso nunca va a morir, siempre va a haber entretenimiento, o sea, necesitamos siempre, ahí siempre va a haber cancha de trabajo. Pero para esto hay que gustarte, sentir que hay algo adicional que en otra profesión no te llama la atención y en esta sí te llama la atención. Que te guste la computación, la tecnología, que te guste las perillas, las luces. Y lo más importante es hacer nuestro propedéutico. Ahí eso es para que ambas partes ganemos tiempo y sepamos si realmente esto es lo que te gusta. En 3 días va a tener un curso de sonido, música y negocio, el cual el cuarto día se hace una evaluación y se seleccionan los mejores. Los mejores son los que pueden entrar a la carrera. Sin embargo, para evitar la sectorización y que haya gente que sí quiera seguir estudiando a pesar de que no tenga la condición, tenemos habilitados los diplomados que sí son talleres libres, puede inscribirse cualquier persona con cualquier nivel de instrucción, se puede inscribir sin ningún problema. La carrera, sí, el nivel de instrucción tiene que ser bachiller, obviamente pues estamos introduciendo esto ante el ministerio, y si va a ser una carrera técnica, por lo menos el título requerido tiene que ser de bachiller. Para entrar aquí no se necesita ningún equipamiento, todos los equipos están acá, todas las computadoras, todas las consolas, todas las cornetas, todos los tenemos acá, no hay que traer nada. Y bueno, están totalmente bienvenidos a ser parte, como siempre decimos, nuestro eslogan, ser parte de nuestros talentos. Nuestra página web www.estudiosaudioplays, estudios de estudiar, audioplays, sitio del audio, .com. Ahí está toda la información, inclusive se pueden inscribir vía online también. Igualmente están totalmente nuestras oficinas abiertas de lunes a viernes a cualquier hora, con excepción del mediodía, para darle toda la información, inclusive el tour para que conozcan las instalaciones, hablen con los profesores. A veces, ciertas veces al año hacemos eventos donde pueden venir a la academia a visitar, asistir a masterclasses, hacemos charlas cada cierto tiempo en la academia, así también pueden venir a conocer el nivel del profesorado, las instalaciones y el ambiente social que aquí se rodea, ¿ok?
Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo y por la información que nos diste. Y bueno, seguimos contando contigo para todo lo que se viene por ahí en el sonido en Venezuela.
Bueno, gracias a la gente de Hablemos Audio. Como siempre y todos los años, el apoyo 100% de la gente de AudioPlays con Hablemos Audio. Esperando sus nuevos eventos del año 2014, y los alumnos ya están preguntando mucho. Y como siempre, esta es su casa, son sus puertas, son sus salones. Aquí podemos hacer cualquier invento que sea en pro de esta industria. Gracias.
Si no eres muy hablador, que se diga.
Escríbenos. info@hablemosaudio.com.
Espero hayan disfrutado la entrevista con Jesús Sánchez, uno de los directores de la Academia AudioPlays, como ya escucharon. El mundo de la ingeniería de sonido a nivel educativo sigue creciendo y se sigue comprometiendo. Por lo menos aquí en Venezuela se seguirá expandiendo.
Muchas gracias a Jesús por el tiempo que nos brindó. Y bueno, muchas gracias a AudioPlays porque desde el primer momento han apoyado a Hablemos Audio en todos nuestros eventos y en nuestras iniciativas. Y seguro que continuaremos trabajando con ellos para lograr el desarrollo de nuestra profesión.
Nos pueden hacer llegar sus comentarios por info@hablemosaudio.com. o por Twitter, @hablemosaudio. También nos pueden seguir por Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo programa.
Chao, hasta la próxima.
Chao.